Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya está aquí un nuevo viernes, ya está aquí una nueva cita con El Espejo de Ávila. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa que da, como siempre, la bienvenida a un nuevo fin de semana y además en esta ocasión fin de semana largo para quien esté en edad escolar y disfrute de los carnavales, porque aquí el común de los mortales el lunes y el martes trabajamos, pero eso sí, lo vamos a intentar vivir pues de la mejor manera posible, claro que sí, disfrutando y quién sabe, a lo mejor incluso hasta de la nieve. Saludos de quien te habla, Auxi Rueda. Sí, es que hay previsión de nieve, creo que para el domingo, si no me equivoco. Bueno, hoy es 28 de febrero y es último día de mes. Hay alineación de planetas que dicen que hasta dentro de 500 años no va a haber la siguiente, así que no te lo pierdas esta noche. Y nosotros aquí seguimos muy pendientes de la evolución del estado de salud del Papa Francisco. Ya sabes que la última hora te la cuenta nuestra compañera Eva Fernández en los distintos boletines informativos de esta casa, y que nosotros lo que nos toca es seguir rezando, rezando por la recuperación del Papa. Lo haremos además de una manera muy especial este fin de semana en la diócesis. Hoy hay prevista una celebración, el rezo del Rosario, que se llevará a cabo en la Basílica de la Santa esta misma tarde y al cual te invitamos a acudir. Será a partir de las 7:15 y ya sabes que las basílicas pues tienen una especial vinculación con la Iglesia de Roma y con el Santo Padre, por eso se realiza este acto precisamente allí. Y mañana, por cierto, en la Iglesia de San Juan también se celebrará el rezo del Rosario por el Papa Francisco, también por la tarde, así que distintas opciones para un mismo sentir, que es pedir por la recuperación del estado de salud del Papa Francisco, que el cual, digo, seguimos muy pendientes de su evolución. Nosotros ahora lo que queremos es contarte que en estos días nuestro obispo Don Jesús está realizando la visita pastoral a la ciudad de Ávila por diferentes unidades parroquiales, en este caso a la de Santo Tomás y la Medalla Milagrosa, y queremos trasladarnos a conocer cómo los fieles están viviendo esta visita pastoral. Concretamente vamos a ir hasta un centro educativo en el cual ha estado Don Jesús no uno sino dos días, a ver cómo desde allí han vivido esta visita. Tiempo también para hablar del atrio de las palabras con Jorge Pato y terminar con la vista puesta en lo que vamos a vivir a partir del miércoles de ceniza, y comienza la cuaresma. Todo esto te lo contamos en un programa del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a comenzar ahora sí El Espejo de Ávila. Lo hacemos trasladándonos al centro escolar Milagrosa Las Nieves, donde en estos días nuestro obispo Don Jesús ha podido visitar y conocer la realidad educativa de este centro. Es parte de la visita pastoral que está realizando al arciprestazgo de Ávila. Queremos, como digo, conocer de primera mano cómo está siendo esta visita, y lo hacemos de la mano de su directora, Sor Elena. Bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Buenos días, Auxi. Muchas gracias.
Bueno, unos días muy especiales, me imagino, también para toda la comunidad educativa del centro, porque no solo una, sino son dos los días que ha estado Don Jesús, primero en la sede de Las Nieves, después en la sede Milagrosa. ¿Cuál ha sido, en primer lugar, su experiencia, ¿no?, como directora? ¿Cómo ha vivido estos encuentros?
Bueno, pues la verdad es que tanto en una sede como en la otra han sido experiencias muy buenas, donde el obispo en todo momento ha estado muy cercano a toda la comunidad educativa. En la sede de Las Nieves incluso tuvo un breve encuentro con la comunidad de hermanas, en la cual, menos una hermana que estaba dando clase, todas pudimos saludar al señor obispo. Uh-huh. También visitó un oratorio y comprobó de primera mano cómo los niños tenían ese encuentro con Jesús. En resumen, una visita muy cercana y muy cordial del señor obispo.
Yo sé que le he visto muy interesado, ¿no? Sobre todo en estar cerca de los más pequeños. Ha disfrutado mucho. Yo le he visto muy muy relajado, muy muy cercano y muy sonriente, sobre todo, insisto, con los niños más pequeños.
Sí, con los pequeños estuvo visitando la escuela infantil, donde pudo comprobar cómo los niños hacen ejercicios de psicomotricidad, cómo los niños braquean, le estuvieron enseñando cómo estaban trabajando distintos proyectos. Y también, no solamente con los pequeños, a mí me llamó mucho la atención en sede milagrosa, cuando le enseñamos el ciclo de grado superior, cómo se interesó por lo que estaban haciendo los alumnos de este ciclo de animación 3D.
Que además estaban en medio de un examen, si no recuerdo mal.
Estaban en medio de un examen, estaban realizando unas animaciones de distintos personajes que ellos habían elaborado, y cómo se interesó por todo lo que estaban haciendo. La verdad es que ha sido una visita muy completa, donde ha podido ver desde alumnos de un año hasta alumnos de un ciclo de grado superior, porque es lo que tenemos en el colegio en ambas sedes.
Las visitas en este caso, insisto, entran dentro de una visita más amplia a la ciudad de Ávila, la primera parte de ella como parte de la visita a la unidad parroquial de San Pedro y San Juan, la segunda, la sede milagrosa, fue parte de la visita que está realizando todavía a día de hoy a la unidad parroquial de Santo Tomás y la medalla milagrosa, pero es importante, ¿no? Me imagino, Sor Elena, ese encuentro también con el obispo en un centro educativo de ideario católico y, bueno, pues con una forma de ser, de pensar y de educar muy concreta y muy directa, el hecho de estar nuestro pastor allí presente y con ese interés, ¿no?, sobre cómo se está realizando esa labor, me imagino que también para vosotros es algo muy, muy significativo.
Pues sí, porque, bueno, pues sí que me consta que el obispo está visitando los centros de la diócesis, los centros católicos de la diócesis, porque aunque tenemos un carisma específico, el carisma vicenciano, formamos parte del conjunto de colegios católicos de la diócesis. Entonces, bueno, pues ese sentido de unidad con nuestro pastor. Y repito, la cercanía de él y el interés por todo. Me llamó la atención cuando le presentamos uno de los proyectos que se trabaja en el centro, el proyecto de acompañamiento y de marco, los alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato, resaltó la importancia de escuchar a los jóvenes y también la importancia de escuchar a los profesores y a los mayores. De hecho, al día siguiente visitaba una residencia de ancianos dentro de esta visita pastoral a la unidad pastoral de Santo Tomás y la Medalla Milagrosa. Con lo cual, es esa cercanía y ese interés del obispo por conocer de primera mano lo que se está realizando en los centros educativos. Yo creo que en los centros educativos de Ávila, en cualquiera de los centros católicos, realizamos un servicio no solamente académico, sino que también realizamos otro servicio, que es el servicio pastoral a los jóvenes, donde nos jugamos mucho en todos los centros.
Bueno, pues esto es la impresión de primera mano de quien ha vivido esa presencia de don Jesús, de nuestro obispo en este caso en el Centro Milagrosa Las Nieves, y esa visita pastoral que continúa a día de hoy. Nuestro obispo esta tarde pues visitará y estará con los niños de catequesis de confirmación de la parroquia de Santo Tomás, y la visita, esta parte de la visita a la ciudad de Ávila por la zona sur va a terminar este domingo con la Eucaristía en la parroquia de la Medalla Milagrosa, que aquí hay que distinguir entre la parroquia y el centro educativo, que nadie se nos confunda. La misa del domingo va a ser en la parroquia, en la calle Pedro Berruguete, y esta entrevista pues hoy la hemos tenido con la directora de, eso sí, el centro educativo Milagrosa Las Nieves, Sor Elena, a quien agradecemos muchísimo su presencia entre nosotros. Gracias.
Gracias. Gracias a vosotros, Ausi, por todo y, bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, sabéis que aquí estamos.
Claro que sí. Gracias y hasta pronto.
Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Vamos a abrir ya el atrio de las palabras dando la bienvenida a Jorge Pato, que ya está con nosotros aquí en los micrófonos azules de COPE. Jorge, bienvenido.
Muy buenos días, Ausi Rueda, ¿qué tal?
Pues aquí deseosos de, por lo menos por mi parte hablo, deseosa de escuchar lo que nos tienes que contar, que además va hoy al hilo de la actualidad que estamos viviendo en estos últimos días, en estas últimas semanas.
Exactamente, y es que se ha repetido el nombre de una ubicación de Roma, que se vincula siempre a todo el tema hospitalario, que es el Hospital Gemelli. Todo el mundo dirá, ¿y por qué siempre se habla que ocurre algo con la salud de un papa? Se habla de este hospital. Pues es que ya bastante antes de que Karol Wojtyla fuese atendido, que fue el primer paciente que tuvo, el primer paciente pontificio que tuvo el Hospital Gemelli, ya la historia de este hospital universitario Agostino Gemelli, que es como se llama, pues ya tiene raíces antiguas entroncadas con el Vaticano y con los papas. Y es que fue en 1934 Pío XI que donó 37 hectáreas en la colina del Monte Mario para la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Uh-huh. Y posteriormente fue Juan XXIII quien inauguró esa facultad de medicina. Tres años después esa policlínica empezaba a recibir pacientes y luego ya pues ha habido varios papas que han tenido, aunque no han sido pacientes, pero sí que han oficiado misas en Gemelli, en la puerta de este hospital, y también hemos tenido, pues obviamente, que con Karol Wojtyla es con el primer papa que fue a este hospital, y ahora pues le ha tocado el turno al actual Papa Francisco, y esto nos da un poco una idea también de, esto viene de atrás, obviamente, porque tenía esas 37 hectáreas el Vaticano, pues bueno, hay que pensar en los estados pontificios y en cómo posteriormente, luego ya con los pactos de Letrán del año 1929, se reconocía la soberanía y la independencia de la Santa Sede y se creaba el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es, como todos los oyentes saben, el país más pequeño del mundo. Uh-huh. Y vamos a dar unos cuantos datos relacionados con el Vaticano.
Es muy curioso, porque pones un pie en Roma, pones un pie en Italia, pones un pie en el Vaticano, es curioso.
Su población, los últimos datos que yo tengo, es que está compuesta por 793 personas, de las que 572 son ciudadanos y los otros 221 son residentes. ¿Quiénes son esos ciudadanos? Pues está el Papa, uh-huh, hay 73 cardenales, 273 diplomáticos de la Santa Sede y el resto son miembros de la Guardia Suiza. ¿Qué más curiosidades podemos encontrar? Pues bueno, la forma de gobierno podría decirse que es una monarquía electiva, porque así, a fin de cuentas, es como se rige el destino del Estado
aunque
Vaticano.
Aunque no sea un rey como tal.
Como tal, pero lo podríamos hacer un equivalente.
Uh-huh. Sí. Hombre, una república no es, eso lo tenemos claro.
Eso está clarísimo. está rodeado por una muralla y su perímetro, pues bueno, más o menos se recorre en una hora y poco. Es uh-huh, en lo que se puede recorrer ese perímetro. Cuenta con una basílica, que obviamente es San Pedro del Vaticano, 6 templos menores y 3 cementerios. Y una curiosidad es que aunque no está en la Unión Europea, su moneda oficial es el euro por un acuerdo que firmó con Italia. De tal manera que además son, además, entre los numismáticos son muy codiciadas las monedas de euro del Estado del Vaticano.
Son imposibles de conseguir. O sea, te lo digo porque vengo de allí hace un mes y poco y no hay manera de conseguir una moneda vaticana porque todas las monedas que funcionan y que circulan en el Vaticano son todas extranjeras, desde Italia italianas hasta españolas, pasando por francesas, alemanas, de todo. Pero vaticanas hay que comprarlas, ya te lo digo, y no valen baratas precisamente.
Tiene un periódico, que es de emisión diaria, como es el Osservatore Romano. Uh-huh. Tiene una emisora de radio, que hemos hablado aquí en este espacio, Radio Vaticana, que emite en más de 30 idiomas. El himno oficial es la Marcha Pontificia y tiene la línea férrea más corta del mundo, que son 900 metros, y cuenta con una estación de bomberos, una casa de acogida para pobres, una imprenta, una librería y una farmacia. También tiene un taller de tapices, un taller de mosaicos y una cárcel, que normalmente está vacía, pero que, por ejemplo, aquel famoso mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue inquilino de esta prisión que está dentro del Estado Vaticano. Y tiene como lenguas cooficiales el latín y el italiano. Y su bandera se compone de una bandera vaticana, como casi todo el mundo sabe. Son dos campos divididos verticalmente, uno de color amarillo y otro de color blanco, en el que está representada la tiara con las llaves, que es el símbolo del papado. La tasa de alfabetización en el Estado del Vaticano es del 100%. Y el índice de natalidad, pues, de los más bajos del mundo. Nota humorística.
Jorge,
al respecto, ya que damos todos los datos, hay que dejar aquí todos los datos relacionados con este país tan particular. 0%.
Ah, vale.
0% como tal. Entonces, estos son los datos curiosos al hilo de ese hospital Gemelli que surgió como consecuencia de esa donación del Papa Pío XI, de esas 37 hectáreas derivadas de aquellos terrenos que inicialmente pertenecían a los estados pontificios y que tras la creación de la República Italiana se llegó a este acuerdo de los pactos de Letrán, que son los que han determinado este estado más pequeño del mundo.
Pues ya ahora te voy a contar yo otra curiosidad que veo que no la has contado, así que lo mismo es que no la conoces. ¿Tú sabes que la bandera vaticana no es rectangular como casi todas las banderas del mundo?
No lo sabía, mira. Aquí pues nos
es cuadrada. Es cuadrada. Es verdad que cuando se reproduce en muchos sitios, a lo mejor si tú vas aquí en España y dices, no, yo vas a un sitio donde se compra la bandera, es que no tengo ni idea de dónde se pueden encargar banderas.
Una tienda de banderas.
Es una tienda de banderas. Y es muy posible que te la vendan en horizontal. Pero la original, las que están en Roma, cuadrada. Es completamente cuadrada. Así
pues que... Supongo que un dato que los vexilólogos, aquellos que se dedican a estudiar las banderas, seguro que estarán encantados de que lo hayas dicho en antena.
Cosas curiosas que nos trae el país más pequeño y más curioso del mundo, porque anda que no tiene curiosidad, es el Vaticano para desentrañar. Jorge Pato, muchísimas gracias
por habernos ilustrado
con tus conocimientos una vez más. Nos vemos el viernes que viene.
En 7 días nos escuchamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este miércoles comenzamos de forma oficial la cuaresma, 40 días para prepararnos para la Pascua y la gran fiesta de la Resurrección, que es a donde todos vamos abocados, pero queremos empezarlo pues con buen pie y sabiendo exactamente el significado de lo que vamos a vivir en estos días, porque efectivamente la cuaresma comienza el miércoles de ceniza. Queremos conocer a fondo lo que vamos a vivir en este día, las tradiciones, los signos, los símbolos y sobre todo por qué esa imposición de la ceniza, qué significado tiene. Lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros sacerdotes, él es el vicario para la educación católica de la diócesis, así que estoy segura que nos lo va a explicar a la perfección. Pablo Martín Pascual, bienvenido.
Hola, Usi, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí
feliz viernes.
Feliz viernes, el último que podemos comer carne, luego hablaremos de esta cuestión. Pablo, estamos a puntito de vivir la cuaresma, eso los niños de los colegios lo saben bien porque tienen un par de días de fiesta por los carnavales, pero nos centramos en el miércoles de ceniza. ¿Por qué miércoles de ceniza, Pablo? ¿Cuál es el significado de este día?
Bueno, es el arranque de la cuaresma, es 40 días antes del trigo pascual, pues tú echas cuentas, pues llegamos a este día miércoles donde se nos invita a hacer un camino, se nos invita a traspasar una puerta y entrar en un tiempo en el que debemos cambiar, debemos por lo menos abrirnos a la posibilidad de que la vida sea otra cosa, no estar atascados en el trantrán de lo que ya sabemos y en las inercias que nos traen para arriba y para abajo todo el día. Es un momento de conversión.
Precisamente conversión es la palabra más repetida en este primer día de Cuaresma, en este miércoles de ceniza. De hecho, es la fórmula que se utiliza cuando el sacerdote impone la ceniza, se conviértete y cree en el Evangelio, porque es la parte principal de esta jornada, por así decirlo.
Sí, de hecho, por eso la ceniza. La Iglesia utiliza normalmente símbolos que están muy muy pegados a nuestra experiencia vital. Es verdad que en este mundo moderno pues hay cosas que nos parecen un poco más lejanas, pues una vela. Todo el mundo tenía antes una vela en casa cuando se iba la luz.
Ahora ya es complicado.
Con los móviles y todo eso.
Ni linternas tenemos ya.
Entonces era como inmediato, ¿no? Una vela, la luz, el poder ver en la oscuridad. La ceniza, pues cuando había una lumbre en todas las casas, la ceniza es lo que queda. La ceniza es lo que nos demuestra que las cosas son caducas, que las cosas se pasan. Está vinculado, pues eso, al cambio, a la finalidad. Y es un poco lo que significa la ceniza que se nos impone.
Yo me acuerdo, perdona Pablo, que antes cuando éramos pequeños había otra fórmula diferente que también tiene su significado, ¿no? El polvo eres y en polvo te convertirás.
Polvo te convertirás. Está cogida del Antiguo Testamento.
Sí.
Y también tiene ese significado. Nosotros también somos caducos. La vida no dura siempre en este mundo. Entonces es como una manera de tomar conciencia de que el tiempo que se nos ha dado es valioso y que tenemos que aprovecharlo. Y por eso la conversión y por eso recordar que, bueno, pues que aun siendo polvo somos valiosos. Y por eso comenzamos la Cuaresma. También la ceniza estaba vinculada a los momentos de tristeza. Cuando uno iba a dar una mala noticia en la antigüedad, se cubría la cabeza de ceniza. O cuando hacía penitencia, tenía que pedir perdón, igualmente se cubría de ceniza. Como el rey David, pues se vestía de saco, dice la Biblia.
Pues la ceniza es lo que va a ser el símbolo, digamos, de inicio de esta Cuaresma. Ceniza que, por cierto, Pablo, si no estoy mal informada, proviene de quemar los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, ¿puede ser?
Sí, tradicionalmente es así. Es un poco como la manera de cerrar el círculo o de volverlo a abrir, si queremos. Lo que hemos celebrado el año pasado, que es el Domingo de Ramos, el comienzo de la celebración de la Pascua, de la Semana Santa, bueno, pues nos vincula con esta pedagogía del tiempo, ¿no? O sea, las cosas no suceden por casualidad o van simplemente unas detrás de otras, sino que se conectan también en este significado de que Dios usa el tiempo para salvarnos. Por tanto, nos conectamos con la Semana Santa, con la Pascua del año pasado, pues con la ceniza del Domingo de Ramos, de los ramos del Domingo de Ramos,
sí.
Y volvemos a comenzar. Es muy bonito porque, si te fijas, empezamos la Cuaresma con la ceniza, que es lo que queda del fuego, y terminamos con una llama, que es el cirio pascual. Hacemos como un recorrido al revés.
Es un círculo.
En lugar del fuego a la ceniza, pasamos de la ceniza al fuego, a la luz, a la vida.
Es
un poco el significado de este camino.
Un camino que vamos a vivir a partir del miércoles y que poco a poco nos llevará a esa gran esperanza de la Cuaresma. Por cierto, que el Papa Francisco ha escrito un mensaje que te recomiendo leer para estos días. Es el mensaje que quiere aportar para este tiempo de Cuaresma y que tenemos publicado en la web de la Diócesis de Ávila. Gracias, Pablo, por habernos contado lo más importante de este tiempo fuerte del calendario litúrgico que vamos a empezar a vivir a partir del próximo día 5 de marzo. Nosotros ahora lo que nos toca es despedirnos y dejarte, como antes, con Mediodía Cope y, por supuesto, la promesa solemne de que aquí estaremos puntuales el próximo viernes. Así que solo me queda desearte que pases una muy feliz semana.